Nuestro invitado es Oski Guzmán, señores.
Hola, ¿qué tal? Hola.
No sabíamos cómo meter a Luis Cardey y dijimos, bueno, él hizo una gran película llamada El Torcán.
El Torcán,
que es el cantor Alberre, en el 2008, que justamente tenía que ver con la vida de Luisito Cardey, un cantor tan particular.
Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. Es el primer protagónico que hice en mi vida. Y de cine, y fue un antes y un después en muchos aspectos, porque Cardey, que era un hombre bueno, viste, de esa gente,
era un hombre bueno,
de esa gente que ya no es muy difícil de convocar, de encontrar, ese tipo de personalidad, de humanidad, me enseñó muchísimo. Transité durante todo el periodo de filmación tratando de encontrar el personaje, y lo encontré en la mirada de los otros, ¿sabes? Porque el hijo me contaba cosas, que me decía Alfredo, me decía mi papá, sonreía. Cuando le dijeron que tenía SIDA, le dijeron, hay un 95% de que no sobreviva. Ah, me queda un 5, dijo.
Claro.
O sea, hay un 5, y lo revirtió el SIDA. O sea,
claro, porque vos hiciste la película, ya estaba muerto Luisito.
Sí, claro, sí.
Luisito, me estremece pensarlo, él vio cierto reconocimiento muy avanzado, su vida, la enfermedad, o sea, tuvo que luchar toda su corta vida con las dificultades locomotrices, con enfermedades varias, y sobre el final llegó a ser reconocido por Pino Solana,
por
la gente, empezó a actuar, y bueno, le hubiese encantado.
Se fue de gira por Francia.
Sí, bueno, es
un personaje que tenía como un positivismo, una alegría, una manera diferente de ver la vida. Era hemipléjico, rengo, tenía enfermedades. Tenía todo en contra, y sin embargo...
Perdón, ¿te exigió mucho corporalmente?
Sí, muchísimo, mucho. Imagínate que él no podía girar la cabeza. Miraba hasta aquí y después tenía que girar todo el cuerpo.
Sí.
Después no podía estirar los dedos de las manos, ¿no? Cuando era niño, le diagnosticaron hemofilia. Sí. Y al principio no se sabía mucho, entonces lo enyesaron de la cintura para abajo, ¿no? Los médicos lo enyesaron completamente para que no se le torcieran las piernas, ¿no? O sea, viste, antes no se sabía tanto de eso. Uh-huh. Y bueno, entonces los músculos de las piernas no se le desarrollaron, de ahí su renguera. Y tenía la voz finita, el papá, que era cantor de tango, le decía, ¡saca la voz! Y yo, pero no puedo, decía.
Y decía, Luisito decía, yo me miro en el espejo y no veo a Luis Cardey, veo a Carlos Gardel.
Tenía esa... Cuando por ejemplo, el público le pedía Cambalache, o le pedían esos tangos que hablan de la miseria y de la vida triste y amargada, del hombre que lucha y el mundo va en contra, él decía, ¿sabes qué? No me lo sé. Pero sé este otro, decía, y cantaba uno que le gustaba a él, que eran los tangos de antes del 40. No, Lidia Borda toma mucho de su repertorio.
Sí, sí, sí.
Los tangos de antes del 40 que hablaban de historias humanas, contaban historias.
Sí, o de
¿viste?
Patios y glicinas.
Claro,
sí.
ese mundo de antes.
Oki Guzmán, estás hablando del Torcán como si fuese un estreno. Y es una película que se consigue en Cinear, se puede ver.
Sí, creo que sí. No, me parece que no.
En YouTube,
Después en YouTube.
El Torcán es muy recomendable, que bueno... que la pregunta te hizo Jorge Alperín es cómo componer un personaje tan complejo. Pero bueno, hablemos del Bululú, porque vos, si no, Caro Alfonso después me llama por teléfono y me dice, ¿qué onda?
¿Qué me hiciste,
Mariano? Guzmán, reestrenaste el Bululú, que es una vieja obra que hizo José María Vilches, que tiene que ver con el siglo de oro español, tiene que ver con el teatro más profundo, ese teatro de los caminos, el teatro trashumante, y vos estás ahora con el Bululú, ya lo venías haciendo hace un tiempo.
Lo estrené en el Teatro Nacional Cervantes en el año 2010. Cuando lo estrené, hicimos un mes de temporada, porque digamos, era un proyecto que llevé de manera independiente, y dije, bueno, tenemos este hueco, metámoslo ahí. Y a la semana se llenó todo el mes. Gané montón de premios, gané la Estrella de Mar, gané el premio ACE como mejor actor, mejor unipersonal, ganó la música, ganamos el premio José María Vilches, el Trinidad Guevara, ganamos todos los premios que hubo por haber con este espectáculo que fue, ganamos uno de los más hermosos premios que recibí, que cuando fue la Estrella de Mar, el Mar del Plata, Alfredo Alcón ganó el Estrella de Mar de Oro, él estaba haciendo justo temporada, y él vino a ver el Bululú en la temporada, en la primera función, y aplaudió de pie. Y y cuando ganó la Estrella de Mar, subió al escenario y se lo dieron, el de oro, y lo agarró y dijo, yo pensé que se lo iban a dar al Bululú.
Claro, mirá cómo te acordás de eso.
Es que era mejor que ganar un premio, o sea, que Alfredo Alcón, nuestro amado Alfredo, esté hablando de otro espectáculo, se habla de su grandeza, ¿no?
Y ahora volviste con el Bululú.
Y ahora volví con el Bululú, Antología Endiablada. ¿Por qué es Antología Endiablada? Porque en el Bululú, con Leti escribimos sobre este Bululú que hacía Vilches, escribimos una obra donde cuento cómo conocí yo este Bululú. Pues yo no lo vi a Vilches. Yo nunca lo vi. Muchos de mi generación...
Son muy joven, pibe.
No sé.
Porque esto fue de fines de los 70.
Sí.
No sos joven, pero bueno, no lo viste.
Claro, muchos compañeros míos la vieron en la escuela. Yo nunca me llevaron a ver
a Vilches. Yo la tengo muy representada por la revista Humor. La revista Humor le daba mucha cabida a José María Vilches. Mirá. Que era realmente alguien de fin de dictadura que empezaba a decir cosas.
Sí, claro. Bueno, de hecho, él recitaba El prendimiento y muerte de Antoñito del Camborio, ¿no? En plena dictadura, que no es nada más nada menos de Federico García Lorca, y que es un gitano apresado por la policía que lo matan injustamente, ¿no?
Fue con su vara de mimbre a ver los toros, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, ese está en el Bululú que yo hago, porque cuando yo escuché, mira, empecé a hacer teatro en el barrio de La Boca, mi barrio, al mismo tiempo que empecé
está
a estudiar...
Está haciendo pogo, con esa frase hace pogo Patricia Barniega, que es ciudadana de la República de La Boca.
La República Popular de La Boca, sí, así sí, señor. Igualmente,
nació con un cacho de pizza en la mano.
De la pizzería La Boquense, y en la calle La Barría, claro. Estamos hablando el mismo idioma. Entonces, yo empecé a hacer teatro callejero y el director de mi grupo, yo tenía 18 años, recién empezaba a estudiar teatro, me dijo, escucha esto que es mejor que cualquier clase de teatro. Y me dio el cassette grabado del disco del Bululú de José María Vilches.
Increíble.
Yo me metí en un cuartito de chapa y madera típico de La Boca que había en la terraza de mi casa y empecé a escuchar el cassette y no paraba de escucharlo. Lo terminaba, lo rebobinaba y empezaba de nuevo y escuchaba los poemas del siglo de español, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Federico García Lorca, entre ellos. Y que estaba fascinado. Además estaba grabado en vivo. O sea, se escuchaba la risa del público, los silencios, la conmoción y el aplauso final, que era tremendo. Me partió la cabeza. Y fue que empecé a hacerlo en el conservatorio. Y era como el evento en las fiestas de estudiantes que hacíamos, era el evento de la noche. Ir a ver y verme a mí hacer eso, que yo lo llamé gallegadas. Imagínate, para mí eran cosas que hacían españoles. No, claro, ponerle gallegadas, no sé por cómo ponerle. Y lo empecé a hacer y terminé el conservatorio y no lo hice nunca más. Y así fue que en el año 2010, después de hacer El Niño Argentino, con Mauricio Cartún, que es teatro en verso, me volvió todo eso que yo había escuchado de José María Vilches, que es teatro en verso, y un día le digo a Cartoon, tengo este material, quisiera hacerlo, ¡hacelo, pibe! ¡Tenés que hacerlo! ¡Pero hace algo nuevo! Y eso sí. Me quedó acá, así que con Leti escribimos el Bululú, Antología
Leti,
Endiablada.
A
mi mujer, sí, mi compañera.
¿Qué se llama?
Leticia González de Lelis. También actriz, improvisadora, que estamos juntos hace...
Concibieron juntos
25
este
años.
Nuevo Bululú.
Sí, este nuevo Bululú. Y que... no sabíamos bien por dónde arrancar hasta que Cartoon me dice, pensá que estás recitando poemas del siglo de oro, del oro que se llevaron de Bolivia.
Justo a vos.
Exacto. Yo soy argentino, pero mis padres son bolivianos. Yo me crié en esa cultura.
Bueno, estamos saliendo por YouTube, por suerte, a todo el país, y tenés una remera preciosa que tiene que ver, supongo,
sí,
con
parece.
Oruro, ¿no?
No, parece.
¿No es del carnaval de Oruro?
Me la compré en China.
¿No?
En
China.
Por eso decía.
Pero bueno, pero hay algo, hay una unión entre Asia...
Y que es como una máscara muy del carnaval de Oruro.
Y porque hay una unión cultural ahí. Ellos llegaron antes. Los asiáticos llegaron antes.
Claro.
Pero
por eso hay tanta...
Exactamente, tanta similitud en la cultura. O sea, yo viajé a Bolivia y viajé a China, y se come igual que se come allá, se comen de la misma manera, les gusta la misma sonoridad. En Bolivia se escuchan las canciones, ¡ay, te casé! ¡Ay, ay, ay! Y en China es igual. ¡Antomenala! Hay gusto por el agudo. Hay un gusto especial por esa fineza.
¡Qué lujo! Oski Guzmán. Lo que estás diciendo para mí es toda una revelación.
Es porque cultural.
Yo sabía cultural. Que había un lazo entre Oriente y la costa del Pacífico.
Sí, exacto.
Pero nunca había pensado en la música.
En Perú se encontraron restos de la cultura japonesa.
¿Sabés qué pasa también con los aerófonos? Hay un tipo de quenas, que acá son quenas, ¿no? Y que en Oriente hay también una variedad de instrumentos de viento muy parecidos a las quenas de aquí.
Sí.
Increíble. Oski Guzmán, y recién hablabas de tu sangre boliviana, ¿no? Tus padres son bolivianos. Creo que tu papá es de Potosí.
Mi papá de Oruro, era de Oruro, y mi mamá es de Potosí.
De Potosí. Y tenés un origen muy humilde, La Boca, tus hijos laburantes. Da gusto pensar en ese ascenso social, de vos haciéndote de abajo, yendo a un conservatorio, contra viento y marea. La verdad que es un regocijo extra, me parece.
Sí, la verdad que sí. Yo lo siento, para mí...
¿Tus hijos llegaron a verte así?
Sí, mi papá participó de entregas de premios y todo.
Qué orgullo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Pero fue antes, ¿sabes? Cuando yo conseguí el primer trabajo, mi padre, cuando yo empecé a estudiar teatro, dejó de hablarme, ¿viste? Dejó de hablarme 3 años, no me habló.
¿Por qué?
Porque se ofendió. Ver que para él no era una carrera, una
profesión.
Tenía
el prejuicio de que el actor es vago.
Sí. Y él estaba en su máquina de coser cuando le dije que iba a hacer teatro, me miró, se dio vuelta y no me habló nunca más.
Qué bárbaro.
Durante 3 años nosotros vivimos en un cuartito de 4x4 en La Boca y no me hablaba. O sea, era como la primera comedia que conocí en mi vida, ¿no? Le decía a mi mamá, decía a tu hijo que vaya a comprar. Y estaba al lado, o sea, yo lo escuchaba, no necesitaba, el mensaje necesitaba viajar. Entonces, cuando yo conseguí el primer trabajo en el Teatro San Martín, hacía de un indiecito que movía unas telas en una obra, tenía un sueldo, y con ese sueldo empecé a ayudar a pagar deudas de alquiler de mi casa, y entonces mi viejo se preguntó, ¿qué hace este pibe? ¿De dónde saca la plata? Y ahí fue que fue a verme al teatro, y al día siguiente... Me habló a la noche después de cenar, quiero hablar con vos. Yo que te obligaba a leer, te obligaba a hacer ejercicio de caligrafía en la mesa para que tenga buena letra, te obligaba a que estudies, a que te levantes temprano. Mi hijo era muy exigente con los horarios. Y dice, porque quería que seas una buena persona. Y nunca me hiciste caso, yo era muy rebelde. Nunca me hiciste caso y hoy sos la persona que yo quería que seas y nunca me hiciste caso. No entiendo nada, me dijo. Te cagué la vida. Y yo le digo, perdón, mira, viejo, los dos estamos...
¿Así te dijo te cagué
sí,
la vida?
Sí, te cagué la vida, perdóname. Le digo, estamos los dos vivos, no me la cagaste. O sea, podemos empezar de nuevo. Y al día siguiente fue mi mejor amigo hasta el último minuto de su vida. Cuando lo acompañé al quirófano, nos sonreímos y nos despedimos.
Qué conmovedor.
Sí. La verdad que sí. Y fue ese año, que fue en el año 95, fue como muy, muy revelador para mí, ¿viste? Perdón, 95 no. 2003, 2007, 2008. Muy revelador el cambio que hizo.
Qué nobleza la de tu padre decir, me equivoqué.
Sí, eso. Un hombre de clase baja obrera, ¿entendés? Con una inteligencia superior. Algo que no es capaz de decir, no sé, un político. Algo que no es capaz de decir una eminencia científica.
Claro.
Exacto, tan simple, tan directo, y que deja una enseñanza práctica para la vida y que yo practico constantemente.
Y hay un factor cultural, la comunidad boliviana... es una de las de integración más exitosa en la Argentina. Traen tradiciones muy interesantes, tradiciones que tienen que ver con el comercio, con los mercados, los antiguos mercados bolivianos, y en general están organizados cooperativamente mucho mejor que otras comunidades migrantes.
Sí.
Hay un dato que es notorio, ¿no?
Sí, no recuerdo el nombre, pero cuando me acuerdo en épocas así de los 80, cuando estábamos sin un peso en casa, deudas por todas partes, vivíamos en un cuartito chiquito, todo era miseria, y mi vieja todo el día trabajando. Un día vino y dice, no, porque me anoté en como si te dijera Tarquino, no, es el nombre de un boliviano. Pero hay una palabra, me anoté en eso, que es algo que hace la comunidad boliviana, donde todos ponen un dinero y le van comprando a cada uno lo que necesita por mes. Todos ponen plata y le compran a este que necesita la heladera. Al día siguiente todos ponen plata y le compran a este. Y se van sorteando a quién le compran. Pero se hace en comunidad, entre familias.
Hablamos con Oki Guzmán, la verdad que muy contentos. Estamos con la excusa de... todos los martes a las 20:30 en el Teatro Metropolitan, que queda aquí nomás, en Corrientes 1343, el Bululú Antología Endiablada. Yo había bajado una cosita ahí de... Vamos a escucharla, dale, que es algo... No tiene gran sonido, pero es algo tuyo, dale.
No es malita la confusión cuando se mezclan los caminos.
¡Atención, hombres y mujeres, que la función ya va a comenzar! Paloma, paloma riega, viudita del nido, amor, ¿quién duerme sola estas horas, siendo las horas que son? ¿O es solterita? ¿O es viuda?
Ahí está, vos ahí saltando como loco. Cantando estos versos que tienen que ver con el siglo de oro español, sí, básicamente.
Sí. Y también con ese cruce, como te decía, cuando empezamos a investigar con Leticia la escritura del Bululú Antología Endiablada, no encontrábamos nada sobre cómo era Vilches, qué hacía, no había material en ningún lado, no había nada. Sabíamos que había una película donde él participó y fuimos al
es que murió muy joven,
Vilches. Sí, un accidente, sí. Fuimos al Museo del Cine. El Museo del Cine me dice, mira, para rastrear la película hay que hacer un informe, qué sé yo. Vamos a buscar si hay algo en otro lado. Y entró a un cuarto, dice, acá hay algo. Se fijó, había un cajón, sacó del cajón entre un montón de sobres, un sobre, se puso unos guantes y del sobre sacó entrevistas. Entrevistas que le habían hecho en diferentes medios a José María Vilches. Mira qué importante que son las entrevistas. Las entrevistas a los artistas.
Para ¿pero entrevistas nosotros, escritas?
Escritas en revistas, en diferentes diarios. Y entonces en todas les preguntaban del Bululú, de su otro unipersonal donde maduró el limonero, de las mil maravillas. Y cuando dicen del Bululú, ¿por qué hizo el Bululú? Y dicen, yo hice el Bululú en homenaje a mis dos patrias. La española a la que pertenezco y la argentina, que es la patria que me adoptó y que yo adopté. Y entonces ahí nosotros obtuvimos la respuesta para qué hacer este Bululú nuevo. Este Bululú lo vamos a hacer entonces homenaje a mis tres patrias, las tres patrias de este Bululú: la española, que es la del originario, que es Vilches, la argentina, que es a la que yo pertenezco, y la andina, que es la patria que yo heredo de mis padres.
Oki Guzmán, vamos a las noticias de las 7 y te quedas un rato más,
por supuesto.
Dale.
Música, entrevistas, un buen momento de radio. Flores Negras, Mariano del Mazo, en Nacional.
Pasaron 4 minutos de las 19, estamos con todo el equipo de Flores Negras en este relanzamiento de la temporada de este año, nuestra querida Radio Nacional, tu radio. Estamos con Patricia Brañeiro, con Paloma Columba, con Romy Rufato, aquí con Mariana Fossati, con Jorge Alperín, con Sergio Serratea, con Juan Pablo Merico y con nuestro invitadazo, Oki Guzmán. Un señor actor.
Dos parroquiales. Si quieren ver El Torcán, la película
esa,
donde Oki Guzmán hace de Luis Cardey, se meten en bafilma.gba.gov.ar, una plataforma bonaerense. Ahí pueden armar una cuenta gratuita y la pueden ver, la peli.
Qué bueno.
Y después tenemos un mensaje en nuestro WhatsApp de Silvia de Martínez, genio total Oski. Vi El Bululú hace unos años. Imperdible.
Bueno, todos invitados, entonces mañana mismo, por ejemplo, se pueden acercar hasta el Teatro Metropolitan, esto es Corrientes 1343, a las 20:30 arranca la función. Me queda ideal para cuando salgo de acá, no este martes que juega la Academia, el otro martes, allá iré. A ver,
muy bien, sí, te espero.
Oki Guzmán, con música de Javier López del Carril, y asesoramiento en dramaturgia de Mauricio Cartún.
Sí, 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 claro. Fue él, como te decía, un resorte importantísimo. Al hacernos descubrir...
Para todo el mundo es importante Cartún. Y me porque... anoté en su clase magistral.
Ah, yo las hice. Su clase magistral.
Sí, la que va a dar el sábado.
Si nos organizamos, creamos todos.
Sí, igual son 2 horas, digo, que sé, en 2 horas, ¿viste? Pero
inspiradora. Yo la tomé.
¿Ah, sí?
Que la hizo en el picadero, y es inspiradora, y te quedan un montón de cositas anotadas para ir metiéndote por algunos lugares.
Yo tomé sus clases, después que lo conocí en el Niño Argentino, tomé sus clases, y me pareció brillante, brillante, brillante absolutamente, y siempre que tuve que dirigir, trabajar, lo que sea, siempre recordé como claves para la creación.
Sí, y aparte, qué argentino que es, ¿no?
Así es.
¿Qué argentino que es? De sus horas son argentinas.
Sí, 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 sí.
Oski, te quiero llevar de nuevo a los inicios. ¿Es verdad que cambiaste trabajo por la cuota del conservatorio?
¡Ay, sí!
No, es un detective, esa ratera.
¡Wow! Sí, sí. Qué bueno que le decís, porque a veces digo, ay, no hay testigos de esa época. Fue tan hermosa.
¿Qué pintabas?
Yo no pintaba, sí. Pero el tema es que yo fui al conservatorio y por suerte, educación pública, no tenía que pagar nada, fui, bueno, me anoté, entré después de un examen de 2 semanas, había como 800 postulantes y quedé, yo nunca había ido al teatro, no sabía ni por qué había quedado y me dieron una devolución hermosa también y después, bueno, hay que pagar la cooperadora o yo no tenía plata. Y yo le había dicho a mi hija, mira, yo estudio esto, no, dame solo para el pasaje, dame para el colectivo de ida y de vuelta. Y no podía pedirle. Entonces fui y le dije fui a la secretaría y le digo, mira, tengo un problema, yo no tengo plata. Entonces me hicieron pasar a la secretaría y hablé con el rector. Y estaba Carlos Alvarenga con Néstor Romero. Y se mira los dos, bueno, no tienen plata. Che, ¿cuándo empieza a laburar el pintor? Me arranca mañana. Bueno, y decime, ¿vos te animás a ser su ayudante? Sí, claro. Decirle si necesito un ayudante. Si lo ayudas a pintar, ya está. Con eso te lo pagas. Perfecto, le dije. Y así fue que al día siguiente estaba el pintor y estaba yo ahí con el pintor y me enseñó, como ayudante, me enseñó a pintar. Y después trabajé pintando como 3-4 años. Trabajé pintando departamentos, casas.
Ahí está bueno.
Y salí y aprendí.
O sea que aprendiste a pintar en el Conservatorio de Arte Dramático.
O sea, llegaba la gente, la secretaria que iba a la secretaría y me miraban. Y claro, yo era un chico de 18 años. Me trepaba unas escaleras en ese caserón. Me agarraba del techo como a 5 metros de altura, así, y si pintaba el techo con la otra mano y le hacían, ¡ay, nene, te vas a caer! Me decían, o sea, era, y yo pinté el conservatorio, entonces la parte interna la pinté yo, primero y segundo piso.
Está bueno.
Sí, sí,
el canje.
Sí, exacto.
Oski, Guzmán, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría hacer?
Perdón, no solo canje, sino también, y esto lo digo realmente de corazón.
Trueque.
Pero, más que eso, va, sí, sería un trueque, pero... Hay que ser rector y decirle a alguien que no tiene plata, no tiene plata, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo, que se lo pague con esto. Perfecto. Eso no es, no pasa en todas partes.
No pasa.
No es común, es que nosotros tomamos por común cosas que son súper extra cotidianas en el mundo que conocemos hoy. Esto no pasa y eso es argentinidad pura. Eso es argentinidad
Totalmente.
Pura. Eso no pasa en otra parte del mundo, no sucede.
Oski Guzmán, no te queremos tampoco hacer perder más tiempo, estaríamos un día entero hablando con vos. Pero...
Hagamos un asadito.
No, lo que te quiero preguntar, ¿te falta algún tip? Sí, hagamos un asadito. Si tenés algo que te gustaría hacer que no hiciste profesionalmente, ¿hay alguna suerte de deuda? ¿Has hecho Shakespeare? ¿Has hecho de todo circo? Pero hay algo que vos decís, este papel es para mí y todavía no logro...
No sé si papel, pero...
u obra.
Yo quisiera ser poeta. Eso me gustaría algún día.
¿Te gustaría ser poeta?
Sí.
Eso. ¿Escribís?
Sí. Sí, desde que tengo 14 años, sí, sí, sí.
¿Y escribís poesía?
Sí, siempre.
¿Y por qué decís que no sos poeta?
Y porque no, porque, no sé, creo que el poeta necesita otra instancia. Quizás siempre me alivia pensar que Saramago se hizo famoso a los 60 años. Entonces digo, bueno,
ese
hay tiempo.
Ese es el consejo que tenemos. Viste, con el fútbol le dice, bueno, tengo 25 años, Outes debutó a los 26.
Después vas
pateando y llega un momento de decir, no, bueno, podría ser técnico.
Podría ser, claro.
O periodista deportivo.
Claro.
O crítico de poesía.
Claro. Pero yo creo que un buen actor es una suerte de poeta en escena, digamos.
Es posible y algunos, bueno, Cartoon en hecho me ha señalado mucho ese camino alrededor de la metáfora física, la metáfora corporal, lo que hago en escena y eso, pero... tengo como una vaga sensación de que tengo una deuda física, mental, amorosa con la poesía.
¿Sos lector de poesía?
Leo poesía, memorizo poemas.
¿Y quién te gusta?
Y mira, últimamente anduve estudiando a Agustín Goytisolo.
Mirá vos.
Me gusta Agustín, es un poeta catalán, sí. Autor de Palabras para Julia, sí, junto con Paco Ibáñez.
José Agustín.
Sí, José Agustín.
Palabras para Julia, el hermano de Juan.
Sí, exacto, que tienen. Leí un poema que me impactó tanto que me lo memoricé. ¿Te lo puedo decir?
Es que nada me gustaría más.
Dice así: tienes tu parte en la felicidad aún en medio de un mundo en bancarrota. Te enfureces, te afliges y apartas el diario, mas con esto no alivias el total desamparo de millones de seres a los que se ha vedado el derecho a existir. La única tierra que han de tener es una sucia fosa.
Perfil así, muy discreto. Muy bien, Serratea, se viene el fútbol, transmisión de Radio Nacional.
Sí, señor, se vienen los cuatro partidos que van a definir la zona A: Argentinos Barracas, Independiente Talleres, Independiente Rivadavia Vélez e Instituto River. Hay que hablar de mañana, que juega Racing, que va a ser uno de los que también define la zona B. Y hay que hablar de Juanfer Quintero, que hoy a la mañana el club informó en sus redes sociales que otra vez viajó a Colombia. Averiguando, el problema está, y se empezó a confirmar hace un ratito cuando Juanfer subió una historia a sus redes sociales pidiendo dadores de sangre. La que está internada es la mujer de Quintero.
Mirá vos.
No se ha conocido el diagnóstico, el por qué, pero uno entiende que si Juanfer está pidiendo en sus redes sociales dadores de sangre...
Estamos hablando de algo muy serio.
Estamos hablando de algo serio que requiere una cirugía. O requirió una cirugía. Entonces, lamentablemente no hay mucha más información.
No sabía lo que me contabas, la verdad.
Es que ha habido rumores por todos lados sobre el por qué viajaba. Cuestiones personales que nunca se dijeron.
Claro, uno sospecha que quizás la mujer de Juanfer está con su familia.
Claro,
¿no?
Se habló de un problema con el hermano y hasta alguna causa judicial. Pero bueno, este posteo de Juanfer empieza a confirmar que el problema es de salud de su mujer que está internada.
Claro, es un motivo lo suficientemente serio como para que no juegue un partido clave de Racing, que es el de mañana en Córdoba contra Belgrano.
Es un partido clave donde Racing se juega si clasifica o no a la próxima ronda del campeonato. Durante el día, ante tantos rumores, había gente que decía, bueno, lo colombiano, lo hubiese pasado cualquiera. O sea, estamos hablando de su esposa, tiene una hija chiquita, ellos... Son muy amigos de Armani y de la mujer de Armani.
Mira vos.
Que también, obviamente, la mujer de Armani es colombiana.
Claro, porque Armani atajó mucho en Colombia.
Claro, y su esposa colombiana, se hicieron muy amigas las parejas cuando se juntaron en River ellos dos. Ahí se conocieron y se hicieron muy amigas las esposas principalmente. Así que veremos que... Porque la realidad es que nadie sabe el diagnóstico de lo que está pasando con la esposa de Juanfer Quintero, que, repito, está internada en Colombia, y eso hizo que el jugador vuelva a viajar y se pierda el partido tan importante de mañana.
Muy bien. Tomate tu tiempo. La formación de River me interesa. Porque,
la formación de River, sí, le digo. Que usted tiene que saber quién juega en lugar de Borja.
¿Quién juega en lugar de Borja?
A ver.
No, quiero saber si juega Echeverry.
Juega Armani, Herrera, González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz. Nacho Fernández, Villagra, Liendro Echeverry, Colidio y Solari.
Bueno, está bien. Con un empate ya arriba ya está, ¿no?
Debería.
Muy bien, gracias Sergio Serratea. En un rato la transmisión de Radio Nacional. Mañana tenemos una visita realmente notable, ¿eh? Sobre todo para los amantes del buen rock. Va a estar Santiago Motorizado. Opa. De Él Mató un Policía Motorizado, que es una de las grandes bandas de los últimos tiempos, es notable. Vos no la conocés, ¿no, Jorge?
Mató,
bueno, ya vas a ver, es un personaje muy muy interesante, Santiago. De hecho, también en los últimos años hizo algunas cosas de modo paralelo a la banda. Por ejemplo, regrabó las músicas de Ocupas, la serie que fue repuesta hace muy poco tiempo. También fue la voz en off de una serie que registró el Mundial Juvenil ganado por Pekerman en Qatar, creo que en el 95. Así que, bueno, va a estar bueno conversar mañana con Santiago Motorizado. Bueno, y después tenemos tu columna de mañana.
Sí, mañana vamos a hablar de una serie que es una maravilla y que vos también viste.
Ah, Ripley, sí, impresionante.
No voy a tener que empezar a ver.
Sí, sí.
Hay que verla para
tres capítulos. Vete tres capítulos esta noche, si llegás.
50, ¿dónde la podemos ver?
Netflix.
Netflix.
Sí, 50
yo
minutos.
Creo...
Digo, yo venía muy enojado.
Después te paso un link.
Venía muy enojado con Netflix, muy enojado, porque la verdad que había bajado mucho el nivel, no había mucho para ver en general.
Verdad, es verdad.
Bueno, acá...
Esto los rescata un poquito, por lo menos, pero con una calidad. Yo pocas veces vi una película donde cada cuadro
es
un trabajo fotográfico de una calidad óptima.
Bueno, yo creo que está muy relacionado con el tema de la pintura, porque gran parte de la serie se desarrolla en Italia en 1960. Me vamos a hablar más, pero el tema de los claroscuros, de Caravaggio, de todos los pintores, me parece que tiene que ver con la idea del director, que es un capo, evidentemente. Es un capo.
Exactamente, total. Además el personaje se enamora de Caravaggio. No es un personaje que sepa de pintura.
No.
Lo descubre en su viaje a Italia.
Sí, mañana vamos a hablar bien de Ripley, entonces.
Sí.
Bueno, Fossati, mañana es cierto lo que se comenta por ahí, que vas a hablar o vamos a hablar de Roberto.
Sí, vamos a seguir, o el astro, o el ídolo, vamos a seguir en la misma línea con la que veníamos de Tom
Lo
Jones.
Lo que iniciamos con Tom Jones.
Pero acá, más
Sam,
acá.
Nuestro Tom Jones.
Por Valentina Alsina, más o menos, nace esa leyenda y llega hasta el Carnegie Hall.
Hoy, ahora el subte me va a dejar en Movistar Arena, mañana voy a hacer el comentario del concierto Tom Jones en la... o sea, no estaría mal, ¿eh?
Nada mal,
sí.
Pero el Roberto de mañana es el de las chicas.
Sí, el de las nenas. El de las nenas.
Sí, de tus años, al pendiente de tus años.
De tus años.
Bueno, muy bien, entonces nos vamos, ¿eh? Mañana también tenemos un programa un poco más corto, porque también hay fútbol. Mañana es un poco más temprano, mañana los partidos se juegan un poquito más temprano, así que mañana estamos de 5 a 7 de la tarde. Bueno, amigas, amigos, quédense aquí en Nacional, tu radio. Nos vamos con Soledad Villamil. Entramos con un clásico de Tita. Nos vamos con un clásico de Libertad. No hace falta los apellidos con estas divas. Besos, brujos. Nos vemos mañana. Chau.